eso, se interesa por el derecho de los, el derecho de los otros, de los otros.
Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Tanto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de ver. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé que es ajeno a este pa' que no quiero. Que a la voluntad del cielo me mande al primero.
Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero.
He seguido paso, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que a las ánimas acompaña. He seguido paso, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que a las ánimas acompaña.
Que las ánimas acompaña. Que las ánimas acompaña.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En ese armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácido.
¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos!
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena, Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescindibles de ser mujer. Flora Tristán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buen provecho a quienes estén comiendo en este momento. Pues ya estamos nuevamente en un nuevo programa, aquí nos estamos con las compañeras, nos da mucho gusto, por principio de cuentas, que estamos aquí en la sede nada más y nada menos de Álvaro Obregón. No es, les comento que no estamos en Antonio Maura, que son nuestras instalaciones de siempre. Y más contentos estamos porque ¿quién creen que está con nosotros, nos está acompañando, nada más y nada menos que la compañera Lupita Juárez. Bienvenida, Lupita. Estamos aquí.
Estamos las de AO.
Estamos las de AO. Ella es, le corresponde en esta ocasión el programa a AO, precisamente por eso está la compañera Guadalupe Juárez, que ella es de AO, y están con nosotros, nos acompaña. También es un honor y un placer estar nuevamente con la compañera Laura Estrada. Muy buenas tardes, compañera. Y también está con nosotros nada más y nada menos que Ramona Bencomo. Estamos ya por iniciar y les decimos pues que nos marquen, yo creo a partir de mañana al 90010652, cualquier comentario, cualquier sugerencia, estamos ahí a sus órdenes. También nos encuentran en el correo electrónico semucmorena@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. Los invitamos también a escuchar el programa, nuestro programa hermano Y los Indios Qué, que conduce acertadamente nuestro gran amigo, el licenciado Guillermo May. Ese programa se transmite todos los domingos de 6 a 8 de la tarde. Y pues también por ahí van a recibir sus opiniones o alguna sugerencia en ese programa, hermano. Pues bien, les decía yo que estamos ahora con las compañeras de la delegación Álvaro Obregón. Y pues quisiera yo presentar ya formalmente a la licenciada Laura Estrada. Ella es consejera nacional en Álvaro Obregón. Está, les repito, Ramona Bencomo. Ella es ex candidata en el distrito 18, también de Álvaro Obregón. Y también estará con nosotros el compañero Raúl Murguía. Él es cuentacuentos, Lupita, comentabas. Y él es integrante del comité territorial de Morena en la colonia José María Pino Suárez. Él en un momento está por llegar, porque ya saben, ¿no? En esta Ciudad de México, yo dijera Distrito Federal, estoy de terca. Es un caos siempre aquí, ¿no? La vialidad se nos complica mucho. Entonces, en un momento arribará el compañero Raúl Murguía. Pues les doy la bienvenida y les agradezco infinitamente. Y sí, nos emociona mucho que está con nosotros la mismísima Lupita Juárez. Lupita, platícanos, ¿qué haces por estos rumbos?
Bueno, pues ante todo les quiero decir que muy contenta. Ahorita estábamos platicando precisamente cuántos programas tenemos ya como mujeres trabajando. Este programa de radio que es precisamente parte de la secretaría, están ahí, hemos formado un equipo donde ya está nuestra compañera Emilia, nuestra locutora, está nuestro compañero Rubén, que ha sido parte fundamental de la cuestión técnica, y que a lo largo de este periodo han pasado, les queremos decir que han pasado ya las primeras 16 delegaciones y hoy nuevamente empezamos. Para nosotras es fundamental este espacio que hemos abierto, que hemos puesto a todas ustedes y a todos ustedes abierto a sus comentarios, y que hoy iniciamos esta segunda fase. Iniciamos con Álvaro Obregón, de la cual yo soy parte integrante, y les queremos decir que es un honor para mí que estén hoy mis dos compañeras de lucha y de partido que más he compartido muchas cosas. Quiero comentarles que para nosotras, Álvaro Obregón es una de las delegaciones, de estas tres delegaciones que existen en la Ciudad de México más grandes. Está la GAM, Iztapalapa, y luego seguimos nosotras, y que donde hay una verdadera situación polarizada existe una zona bastante alta, de un nivel alto de muchos recursos, y existe este gran distrito que es el 16, donde estamos la mayor población de Álvaro Obregón. Nos decimos de AO, pero somos orgullosamente de Álvaro Obregón. También déjenme comentarles que en el transcurso de estos primeros 16 programas que ya celebramos, aquí los muchachos y dicen que son más, no tenemos la fecha exacta, pero bueno, tendremos que hacer un festejo. Hemos integrado a un grupo importante de compañeras que nos han estado apoyando, un grupo de compañeros también. Aquí está el compañero que nos ha estado apoyando, el compañero Aarón, en la cuestión de los libros, que eso para nosotras es fundamental. Estos libros de mujeres que se escriben historias de nosotras. Hay otra compañera que nos acompaña del Estado de México que también ha estado ahí ayudándonos. Para nosotras, para esta secretaría, la Mujeres Trabajando es el espacio de todas. Y queremos que se vayan incorporando de todas las delegaciones. Quiero decirle a mis compañeras de partido y de lucha, que les agradezco mucho que estén hoy aquí con nosotras.
Pues bien, bien, Lupita, muchas gracias. Y sí, efectivamente está arribando con nosotros el compañero Aarón Alarcón, que es el que nos hace favor de hablar de los libros. En esta ocasión nos va a hablar del libro El Encanto del Erizo. Y y le mandamos un saludo a Cuasi y al Inge Barguitas antes que se me pase de una vez. Y pues le doy la palabra a la compañera Ramona Bencomo. Pues muy bien, muchas gracias por estar con nosotros.
Pues muchas gracias por invitarnos a este nuevo ciclo, a esta nueva ronda de participación de las delegaciones en este programa Radio AMLO y en este proyecto de mujeres que queremos transformar la realidad, transformar las instituciones públicas, como es el objetivo central de Morena en todo el país. Entonces estoy muy contenta porque nos permiten participar, porque participamos, y ojalá que todas las mujeres tengamos la oportunidad de luchar, de organizar comités, de trabajar por esa transformación en cada una de las delegaciones, y específicamente en Álvaro Obregón, que es donde nosotros estamos trabajando. Estamos trabajando, ya tenemos buen tiempo, ya mi compañera Laura seguramente les hablará de esto, desde cuando las casas en Álvaro Obregón. Esta, en Álvaro Obregón, fue una de las primeras casas del movimiento que se fundaron en la ciudad. A mí me tocó llegar mucho tiempo después, me tocó llegar alrededor de 2008, que empecé a formar parte de los comités de protagonistas del cambio verdadero, cuando todavía no era Morena, cuando era Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces, estoy muy contenta de participar en Morena y en este grupo de mujeres, porque las mujeres necesitamos darnos cuenta del valor que tenemos, de la importancia que tenemos como mujeres y como motoras de la sociedad y del cambio. Entonces estoy contenta con estar aquí con ustedes en este programa y en los sucesivos, y sobre todo en el trabajo de la equidad de género contra la violencia hacia las mujeres y contra la discriminación hacia las mujeres en Álvaro Obregón.
Pues bien, muy bien, muchísimas gracias, esa presentación estuvo muy buena, estuvo muy concisa y muy precisa. Y pues también está con nosotras nuestra compañera Laura Estrada, y pues ya los dijo aquí la compañera Ramona que ella sí es de las primerititas, ahorita que nos haga favor de presentarse. Va a estar bastante importante, va a estar bastante interesante que nos platique, ahora sí que toda la historia desde el principio, porque ella es de las fundadoras. Pues bienvenida, y le agradecemos infinitamente que nos acompañe, Laura. Muchas gracias.
Sí, buenas tardes. Pues sí, haciendo un poco memoria de todo el tiempo transcurrido desde que he venido participando, recuerdo que yo empecé a participar de manera organizada, gracias a una llamada que me hizo la compañera Margarita Susán. Estaba yo en mi casa una noche viendo la televisión, suena el teléfono y me dicen, habla Margarita Susán del Comité Delegacional de Álvaro Obregón y estamos hablándole para invitarla a participar. Va a haber una reunión en donde les vamos a informar cómo pueden integrarse ustedes al equipo. Me pareció interesante, acudí a la reunión. La reunión fue en casa de otra compañera, Margarita Castillejos. Ahí coincidimos varios compañeros que actualmente siguen trabajando. Estaba Modesto López, los papás de Martín Olmedo, otras personas de Tizapán. Y ahí en la reunión en casa de Margarita estaba la compañera Silvia Basúa, Margarita Susán. Fue una reunión muy agradable en la que yo encontré el espacio donde quería participar. Yo venía participando con Toño Villegas y con esta Rosy en el Buzón Ciudadano, muy a gusto ahí con ellos, compañeros muy comprometidos, compañeros de lucha, incansables, pero yo sentía que tenía que estar en mi delegación y la llamada de Margarita a Susán lo hizo posible. A partir de ese momento empecé a participar en la primer casa, en el primer espacio rentado por los mismos compañeros, ahí en Juan Cousin, en Alfonso 13. Ahí conocí a más compañeros, Ángel Tamariz, actual presidente ex presidente del ex Comité Ejecutivo Delegacional en Álvaro Obregón, y a otros compañeros. Empezamos a participar organizadamente, poco tiempo ahí en Juan Cousin, de ahí nos pasamos a Tizapán, casa del movimiento, primer casa del movimiento en Álvaro Obregón, primera y única casa del movimiento en Álvaro Obregón. Ahí recibimos a la compañera Claudia Sheinbaum, que la invitamos. Ahí se organizaron trabajos muy importantes ahí en Álvaro Obregón. Se planeó la formación de comités territoriales, ya habían iniciado ellos con esa tarea. Yo me incorporé y me sumé al esfuerzo de ellos. Y a partir de entonces he venido participando. Casa del Movimiento, Gobierno Legítimo, Movimiento Morena y ya ahora como partido político. He venido participando desde ese entonces, que sería pues 2008 a la fecha. Bueno, el desafuero 2006, pero yo ya organizadamente dentro de, digamos, el grupo, el equipo de trabajo en Álvaro Obregón fue a partir del 2008. Y desde entonces, con un equipo, digamos, que hemos enriquecido, hemos venido participando, cumpliendo con las tareas que nos han encomendado Andrés Manuel en Álvaro Obregón, formar comités territoriales, formar las estructuras electorales. También me tocó participar en formar la estructura electoral del 2012. Ahí la encargada era Valentina Batres. Yo estuve como representante de Morena ante el IFE por el Distrito 16 en el 2012. Y bueno, otras actividades que nos han encomendado y que yo con mucho gusto he venido desempeñando. Pero básicamente lo que a mí se me da, lo que a mí me gusta es la organización. Me gusta la tarea de formar los comités territoriales, es una tarea muy muy complicada, pero que creo que es la base de la estructura organizada que debemos de tener en todas las delegaciones, en todo el Distrito Federal y en todo el país. Acabo con mucho trabajo porque la gente no tiene la cultura de la participación en las tareas de un partido político. Nos está costando trabajo, pero bueno, creo que poco a poco vamos a poder lograrlo.
Pues muy interesante y muy completo toda esta historia que nos hace, y es bien importante lo que señala, ¿no? Para que todas las compañeras en otras delegaciones, que yo me imagino que la mayoría lo están realizando, ¿no? Eso de la organización, que como bien comenta, es muy complicado, debe de ser, porque como decía mi abuelita, cada cabeza es un mundo, y entonces sí se nos complica eso de estar queriendo que los otros nos escuchen o escuchar a los otros. Eso es bien importante, y pues yo creo que sería cuestión de felicitarle ampliamente, porque esta tarea tan difícil usted la toma tan natural y tan de buena gana. Eso es muy muy importante, y eso es muy interesante, porque finalmente formar los comités es la semilla para que pueda germinar todo esto que se está haciendo. Asumo y presumo que de alguna forma también estaban ustedes en la situación de lo de casa por casa, entregan el periódico y todo eso, y es cuando aprovechan. ¿Ha habido algún tipo de formación de por parte del estatal para que ustedes puedan trabajar, puedan manejar, o continúan como fue desde un inicio, como ustedes pudieron, con lo que ya sabían, con la experiencia y con toda la gente que se fue sumando poco a poco? Usted nos hablaba de hace de un principio que había tantas y que poco a poco se han ido sumando, ¿no? Poco a poco. ¿Cómo cuántas serían y cómo cuántas llevarían por ahí? Déjeme la curiosa que soy.
Bueno, ha habido talleres de formación política y talleres para precisamente hacer el trabajo casa por casa. Hemos recibido capacitación y de esa manera es como ha sido posible llevar a cabo la tarea. Es una tarea muy muy grande, pero creo que pues poco a poco y con un equipo de trabajo que se ha venido formando aquí en Álvaro Obregón y en todo el Distrito Federal y en el país, se va a poder lograr. Somos muchos los que estamos participando, bueno, no tantos como deberíamos de ser o como quisiéramos, pero sí hay equipo en toda la delegación y que está precisamente cumpliendo con esas tareas, y cada quien está asumiendo la responsabilidad que le corresponde. Hemos formado comités territoriales al principio por colonia, y ahora se vienen desdoblando en comités seccionales, y sí se ha recibido capacitación para que podamos llegar casa por casa y tocar a las puertas de los vecinos y saber cómo invitarlos a participar y animarlos a que se sumen a una estructura organizada como requerimos ahora para enfrentar la elección del 2018.
¿Y cómo ha sido la respuesta de la gente en esta situación ya con la capacitación y esto? ¿Ha incrementado o cómo ve? Alzó la mano por ahí la compañera Ramona.
Luego.
Quisiera contestar, yo quería, por favor.
Yo quería compartir que respecto a la pregunta que hiciste, que si recibimos algún tipo de formación para apoyarnos en este trabajo de organización. Sí, claro. El Comité Ejecutivo Estatal, desde el primero que se formó con Eduardo Cervantes, hizo equipos de formación política para formar comités, tanto de formación presencial como de formación en documentos, trípticos, documentos que nos prepararon para saber qué es un comité territorial, qué es un comité de base, cuáles son sus tareas principales, cómo tenemos que formarlos, cómo tenemos que levantar las actas que se tienen que levantar, etcétera. Entonces, ha sido una labor muy puntual, con mucho trabajo, pero muy organizada, de preparar gente, de preparar equipo, preparar materiales para que nosotros salgamos con la mayor herramienta posible al campo, a tocar las casas e invitar y saber qué es lo que les vamos a decir. No tenemos siempre toda la información, pero lo mínimo indispensable es que nosotros salgamos con la mayor herramienta posible al campo, a tocar las casas e invitar y saber qué es lo que les vamos a decir. No tenemos siempre toda la información, pero lo mínimo de información política de estatal que están ahorita, y la formación que se nos da y la instrucción, la línea que recibimos del partido de parte de nuestros consejeros, de parte del Comité Ejecutivo Nacional, de parte del Comité Ejecutivo Estatal y el propio estatuto, los lineamientos que vienen en el propio estatuto. Entonces son herramientas que tenemos para pues hacer nuestro trabajo.
Sí, yo creo que aquí básicamente pues fueron pequeños puntitos, ¿no? Ya nada más técnicos, lo que ustedes les proporcionaron, porque finalmente todo el trabajo de la labor, pues eso se vino haciendo cuando Morena era un movimiento como tal, un movimiento ciudadano, pero mal que bien ya traían, yo creo, por ahí la escuela y un poco lo del sentido común, y sobre todo la situación de no estar de acuerdo en muchas cosas, y que fue muy bonito y muy importante porque se empezó a juntar mucha gente de que ni nos conocíamos, porque yo también estuve por ahí en algún momento, y era bien bonito, ¿no? Porque coincidíamos en muchas cosas. Entonces, lo del inicio fue importante, y ya esto que ustedes me comentan, pues ya fue como acomodando un poco más la situación, ¿no? Un poco la organización ya más puntual en cuanto a lo jurídico, en cuanto a la situación del IEDF y todo esto. No, pues muy, muy interesante. Algo que quisieras comentar, Lupita, en cuanto a esta situación que estamos hablando.
Fíjate que ahorita que estaba ya revisando el chat y recibí una noticia, pensaba mucho en cómo hemos ido construyendo Morena en todos nuestros diferentes espacios y cómo hemos conocido a mucha gente que ha sido importante en todo esto que estamos construyendo. Recordaba, déjenme decirles antes de cualquier cosa, la primera vez que fuimos a la Cuasi Resistencia y conocimos al compañero Cuasi y al Inge Varguitas.
Precisamente.
Y que a raíz de eso discutíamos esta importancia de lo que es la comunicación y de lo que era el radio, y me acuerdo muy bien porque creo que ahí decidimos, en ese momento íbamos a que nos entrevistaran, estaba ahí la doctora Irma de la Cruz, nuestra doctora, y a lo largo de ese proceso, cuando termina el programa, discutíamos mucho la necesidad de construir una propuesta de comunicación para nosotras. Sí. Déjenme sacarlo a colación por esto, porque hoy estoy recibiendo ahorita un mensaje precisamente de nuestra amiga Rosario, que nuestro gran amigo el Inge Varguitas anda ahorita en el hospital. Y anda porque yo creo que no cuidó la dieta. Pero yo le quiero decir, espero que nos esté oyendo el Inge Varguitas, para mí tiene un sentimiento muy profundo el conocerlo y el estarlo escuchando las veces que he podido, de que es un gran luchador y es un gran guerrero, y que esta prueba que tiene, que ya sería la segunda en un periodo corto, pues solamente va a ser un proceso que esperamos tenerlo nosotros aquí. Queremos decirle, Inge, como se lo dije un día en un mensaje, que cuando platicaba usted en un programa del día sábado, que lo importante en este periodo es haber conocido a hombres como usted o mujeres como muchas como están aquí mis compañeras de lucha, pero también a mucha gente que día a día trabaja por construir este nuevo país y que estamos en Morena. El Inge, hasta donde sabemos, está bien. Ya Emma se puso triste, doctor. Aquí. No, está bien, estamos bien. Pero que lo más importante es que estamos luchando y que estamos construyendo juntos Morena, que qué afortunadas fuimos de conocerlo ese día. Nosotras estábamos ahí y que hoy estamos aquí en el programa platicando eso que fue un sueño y que nos dijo cómo hacerlo. Entonces le queremos mandar un abrazo, le queremos mandar ahí pues muchas ganas de que aquí lo estamos esperando y que iríamos nuevamente al programa a decirle cómo ve de mujeres trabajando.
Pues bien, Lupita, pues sí, exactamente, pues le mandamos un abrazo, un saludo y nos vemos en el próximo programa con él, precisamente para jalar de esas orejitas preciosas, que porque como bien dijo Lupita, por ahí se anduvo portando mal, pero lo vamos a ver, lo tenemos que volver a ver y pues le mandamos toda la buena vibra y pues todo un abrazo de parte de aquí, de todo el equipo que estamos aquí en Morena Mujeres Trabajando, este programa en el cual, bien comentaba Lupita, él es parte fundamental y gracias a él y al cual estamos ahorita ante estos micrófonos en Radio AMLO. Un abrazo, Inge, y échele ganas y toda la buena vibra y déjese jalar esas orejitas. El rato vamos a ir más adelante por usted y lo queremos ver echándole, porque es usted un guerrero y es un luchador y lo queremos por aquí. Pues bien, algo que quieras comentar, Ramona, por favor.
Bueno, el trabajo de Morena aquí en Álvaro Obregón es, todavía nos falta muchísimo por hacer. Estaba revisando unas cifras acerca de las jefaturas femeninas en Álvaro Obregón. Más o menos tenemos un total de alrededor del 8% de mujeres jefas de familia en Álvaro Obregón. De toda la ciudad, el 8% está en Álvaro Obregón. Entonces, esta realidad creo que nos tiene que llamar mucho la atención de todo lo que eso implica para las mamás que dejan a sus hijos, que los tienen que dejar para salir a trabajar. Entonces, ¿qué tantas qué tantas instituciones hay donde poder dejar a sus hijos con seguridad? Que estén bien alimentados, que estén comidos, que estén atendidos en educación, en salud, etcétera. ¿Qué tanto la institución de gobierno, las instituciones de gobierno están enterados? Creo que sí están enterados, pero ¿qué tanto están haciendo trabajo en favor de las mujeres jefas de familia en todos lados y específicamente en Álvaro Obregón? Lo que eso representa, el salir a trabajar temprano, el durar la jornada de 8 horas trabajando, pero además estar al pendiente de sus hijos, quizá también de sus familiares que vivan con ellos, con ellas. Sabemos que los hogares donde están las mujeres jefas de familia son los hogares con mayor pobreza. Entonces, y si tenemos este porcentaje de mujeres jefas de familia en Álvaro Obregón, creo que debería de ser un tema a tratar, no solo por las autoridades, sino también que Morena les ponga un especial atención. Sabemos que no somos gobierno aquí en Álvaro Obregón, pero tenemos diputados, diputadas en la Asamblea Legislativa, federales, y como mujeres podríamos también atender este tema de las mujeres jefas de familia encargadas de su familia, pero también de la educación y del sustento de su propia familia.
Sí, yo creo que esto que menciona Ramón es muy importante, y sí, por ahí hacer un llamado a las autoridades que les corresponde esta situación. Y quería yo comentarte que en cuanto a las estancias infantiles, que fueran unas estancias infantiles con todas las adecuaciones y no vayamos a salir como las ABC de Doña Margarita o la familia de Doña Margarita, ¿verdad? Zavala. Entonces sí que sean estancias seguras, estancias de tiempo completo, precisamente para todas esas madres que trabajan, porque muchas de esas madres son madres solteras, que les llaman, ¿verdad?, que no tienen una pareja, que no tienen sustento. Entonces sí es importante que las autoridades realicen su trabajo y yo insisto que sean estancias adecuadas y no nos vayan a dar otro ABC como los de Margarita Zavala. ¿O cómo ven ustedes, compañera Laura?
Sí, ojalá y que se pudiera cumplir con eso, porque es un espacio en el que vemos que hay una necesidad de que se abran esos espacios, ¿no? Pero que se cuide mucho la cuestión de las instalaciones, la seguridad, para que las mamás se vayan tranquilas y dejen a sus niños en buenas manos. Y además yo quisiera aprovechar también, ya que estamos aquí ya habiendo hecho memoria del 2006-2012 y estamos actualmente en el 2016 y vamos al 2018, quisiera yo aprovechar para hacer un llamado a todas las personas que nos están escuchando aquí en la delegación, en el Distrito Federal y en el país, para que busquen a las personas que están tratando de construir la estructura electoral para el 2018. Es una tarea muy importante que tenemos todos, en la que tenemos que participar todos, y que dependemos de eso, de que la gente sienta la necesidad de participar. ¿Qué vamos a hacer nosotros para evitar un fraude en el 2018? Bueno, por lo que nos toca, yo diría que sería participar en la defensa del voto, en la promoción del voto y en la vigilancia del voto. Entonces, busquen a las personas de Morena que estén trabajando en cada uno de los estados del país, del Distrito Federal y de las delegaciones, para que participen todos. Cuesta mucho trabajo crear una estructura. Y dependemos de que la gente quiera participar. Si ellos nos buscan y nosotros también andamos en esa tarea buscándolos, va a ser más fácil encontrarnos y crear la estructura. Necesitamos cuidar el voto, defender el voto en una casilla, promoverlo antes de la elección y hacer un equipo de vigilancia del voto. Entonces sí es importante que todos participemos, todos los que somos militantes y simpatizantes de Morena, participemos en esta etapa tan importante que viene. Es desde ahorita ya la tarea más importante, formar comités seccionales, los comités seccionales con 8 integrantes mínimo, y cada comité seccional va a organizar la defensa del voto, la promoción del voto y la vigilancia del voto. Pero aunque faltan 2 años, parecería que, uy, ¿no? 2 años, tenemos tiempo de sobra, pero la verdad es que no es así. La tarea más importante que nos está dando Andrés Manuel actualmente es esa, formar los comités seccionales, crear una estructura perfectamente bien organizada, fuerte, para enfrentar la elección del 2018. Entonces yo quisiera aprovechar el espacio que nos dan aquí los compañeros de Radio AMLO para invitar a todos a que participemos, ¿sí? En Álvaro Obregón tenemos que crear 440 comités seccionales. Como ven, es una tarea muy importante y laboriosa, pero si tocamos a su puerta y preguntamos, oye, venimos a invitarte, venimos con la tarea que nos da Andrés Manuel de crear un comité seccional para la defensa del voto, ojalá y que todo mundo quiera participar y que se sumen a este trabajo organizativo tan importante para el 2018.
Pues sí, Laura, creo que tienes mucha razón. Lo que se necesita, estamos según en buen tiempo, pero el tiempo se va volando, ¿verdad? Y son muchas las tareas a resolver. Finalmente sí se necesita preparación, conocimiento, y yo puedo recalcar un punto interesante, que no se nos olvide la historia, ¿sí? Que no se olvide todo lo que han hecho todos los, el PRIAN famoso y todos los demás partidillos y hasta los chiquillos que se han dado, ¿no? Que se han sumado, ¿no? Para estar en contra de Andrés Manuel. Finalmente yo creo que el no olvidar y que dentro de toda esa información que se acerca a la gente que ustedes visitan, pues les recuerden, ¿no? Como en este caso ahorita de doña, que sale a colación las guarderías y todo esto de doña Doña Zavala, la Margarita Zavala. Entonces yo creo que sí recordarles un poco, porque desafortunadamente muchos ciudadanos tenemos así como que muy cortita memoria. La preparación, la organización y la difusión, todo eso es muy importante. Pues aquí, como siempre, ya se nos había tardado nuestro ingeniero, ya me está mandando a pausa musical, pues con estas reflexiones les digo y los dejo y vamos a una pausa musical muy breve y continuamos con esta charla. Muchas gracias por estarnos escuchando. Un abrazo muy fuerte de parte de todos a Inge Varguitas.
Porque no han de saber que te amo y que te amo. Porque no he de decirlo de tu alma. ¿Qué importa si después me ves llorando? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho cada día. Te pide solamente una vez. Hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorar. cerca de mí hasta que muera. Hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero costar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera.
Pues muy bien, regresamos nuevamente aquí a nuestro programa Morena Mujeres Trabajando y le seguimos enviando buena vibra al Inge Varguitas. Pues ya saben, como siempre, les voy a dar la información de nuestra Escuela de Formación Política para Mujeres. Ya vamos con nuestro penúltimo taller. Ya, yo sí, la verdad estoy muy triste, pero algunas compañeras dicen, vaya, ya era justo, pero no es cierto. Finalmente, este sábado 8 de octubre es nuestra penúltima escuela, la última sería el 12 de noviembre, pero bueno. Este 8 de octubre, ya saben, todos los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Ahí los esperamos y les voy a comentar que en Álvaro Obregón, precisamente ahorita que les termine de dar todas las escuelas, las compañeras de aquí de la delegación les van a explicar y algunas que ya lo han tomado nos van a ir diciendo de qué, cómo les ha parecido esta participación. En Álvaro Obregón va a estar la licenciada Areli Castilla Macedo y, como ya bien saben, estamos en Barranca del Muerto número 368, en el tercer piso, en la colonia Guadalupeín, casi esquina con Avenida Revolución, bien cerquita a unos pasos del metro Barranca del Muerto. El taller se llama Participación Política y Liderazgo. Este sábado, 8 de octubre, tenemos el otro taller, Creencias de las Mujeres, por la licenciada Pamela Ruiz. Ese se va a impartir en Casa de la Palabra José Emilio Pacheco, en la calle José F. Gutiérrez, número 351, barrio de Nextengo, en Azcapotzalco. En Coyoacán, el título del taller es Liderazgo, lo imparte la licenciada Carolina Ledesma. Están ellos ubicados en Avenida División del Norte, número 3256, en la colonia Ciudad Jardín. En Gustavo Madero, ya saben ustedes, en Colegio Galileo Galilei, Boulevard del Temoluco, número 164, esquina con Dunas, en la colonia residencial Acueducto de Guadalupe, y el taller se llama Sensibilización de Género. Redes sociales, lo imparte nuestro flamante ingeniero que está aquí con nosotros, de inoportuno quitándonos la palabra para mandarnos a pausa musical, no es cierto, el ingeniero Rubén Ramírez. Él va a impartir su curso de redes sociales en la delegación Iztacalco, en Casa de la Cultura Mazapili, retorno 4 de Sur 16, número 36, B, Colonia Agrícola Oriental. En Iztapalapa va a estar Cuerpo en la Mujer, lo imparte la licenciada Cecilia Peregrino Gutiérrez. Ellos están ubicados en Avenida Telecomunicaciones, en el módulo 10 de la Colonia Ejército Constitucionalista. Y esta vez en Miguel Hidalgo Coajimalpa, que comparten el taller, esta vez le toca a Miguel Hidalgo. Estarán en la calle Sor Juan Inés de la Cruz, número 248, letra A, la colonia Agricultura. El taller se titula Situación Laboral de las Mujeres y lo imparte la licenciada Carmen Ramona Ponce Meléndez. Está importante, bueno, yo lo tomé, de todos me gustan todos, pero ese me ha impactado mucho por cómo lo maneja la licenciada Carmen Ramona. También el último en Xochimilco, están en Nativitas número 491, en el barrio de Jaltocan, entre Ciclamén y la calle de Madre Selva. El taller se llama Derechos de las Mujeres y la Familia y lo imparte la licenciada Irma Lara. Y pues bien, entonces, ¿qué nos pueden hablar ustedes de los talleres? Porque asumo que sí han tomado, ¿verdad? Los talleres, ¿qué les han parecido? ¿Qué opiniones han escuchado de las compañeras que han asistido? A ver, querida Ramona, por favor.
Bueno, yo creo que esta escuela itinerante de mujeres, con los diversos temas que ya mencionaste en cada una de las delegaciones que hemos tenido oportunidad de contar con ellos, yo he escuchado a las mujeres, sobre todo con las que trabajo en comités de Santa Rosa, de San Bartolo, que son talleres muy interesantes. O a veces no pueden asistir a todos, pero ellas quisieran estar en todos. Y han recomendado a sus vecinas, a sus familiares, para que asistan. Personalmente creo que son talleres muy interesantes. Hablar de liderazgo, hablar del cuerpo de la mujer, cómo nos concebimos, cómo nos aceptamos como mujeres, la cuestión laboral, la desigualdad de salarios frente a jornada igual con los hombres, cómo esto todavía permea en la sociedad, el asunto de las redes sociales, que a veces para las compañeras es complicado porque tenemos pues compañeras en muy desigual situación en cuanto a la tecnología, personas ya muy grandes, personas de mediana edad y más jóvenes, entonces les cuesta un poco de trabajo, pero si nosotros aprendemos y apreciamos y practicamos lo que son las redes sociales, pues ya estamos casi que del otro lado. El asunto de la sensibilización de género, los derechos de las mujeres, y todavía nos faltan los dos talleres que ya tú ya mencionaste, uno, la participación política y liderazgo, y el liderazgo. ¿Cómo es que nosotras como mujeres tenemos que conocer, por una parte, nuestra situación, nuestro cuerpo, nuestra participación política y social, y cómo llevar esta información a la casa, a la familia? Porque esta situación de desigualdad, de violencia, de discriminación que se da mucho todavía en nuestra sociedad, tenemos que vivirla, ser nosotros sensibles a esto, pero también provocar que el esposo, que los hijos puedan también ser sensibles a esta realidad y puedan participar en la igualdad de la mujer. En todo, a veces se piensa que no podemos ser iguales, que somos diferentes. Sí somos diferentes, pero tenemos igualdad de derechos. Que en lo laboral, a jornada igual de trabajo, con la misma participación, con la misma preparación, tengamos un salario igual al de los hombres. Que sepamos ser apreciadas, ser valoradas como mujeres en el contexto en donde vivamos, en la familia, en la calle, que no haya violencia contra nosotras. Y en el liderazgo político y social, que nos sintamos igualmente capaces de poder desarrollar tareas de tipo político y de dirección en el ámbito en donde cada una pueda estar.
Sí, porque entonces, finalmente, perdón, sí somos capaces. Claro. La situación aquí es que no lo creamos, eso. Sí, que tengamos la certeza de que sí podemos hacerlo.
Ajá. Que nosotros nos creamos que sí podemos, que sí, y que sí sabemos, y que hagamos lo posible o hasta lo imposible por dar a conocer a los demás que sí podemos y que sí sabemos cómo hacer las cosas.
Pues sí, Ramona, yo coincido mucho contigo, y en algunas programas que han estado también compañeras que han participado de estos talleres, es información bien estructurada, porque finalmente, les comentaba yo en transmisiones anteriores, son compañeras que tienen la profesión, que tienen la licenciatura del tema que están hablando, y eso es bien importante, porque no son improvisadas, no son la amiguita, la hermanita, la sobrinita, no, son gente bien preparada y son gente que está trabajando para las mujeres, y que las mujeres se acerquen a tomar ese curso, ese taller, es bien importante. Y yo les decía y les vuelvo a repetir, son talleres que empiezan y terminan, y no hay tareas, porque muchas veces el término de escuela como que de alguna forma les intimida, no crean que va a haber tareas ni que les van a poner tachi, castigo, estrellita y cosas así, no, son talleres y son cursos que son largos, porque finalmente comienza a las 9:30, llegan porque hay que inscribirse, cosas así, pero finalmente de 10 a 1 de la tarde, 1:30, hay veces que es tan interesante, tan importante, y la aportación de la gente que está, de las mujeres que lo están escuchando, se extiende un poco, puede ser hasta las 2, pero ni siquiera se siente el tiempo de la importancia que las mujeres le están tomando a ese taller, porque están adquiriendo conocimientos que pueden poner en la práctica, y no son conocimientos que desconozcan, son cosas que pueden son cotidianas, pues. Entonces sí es bien interesante, y sí las invitamos finalmente a que participen. Desafortunadamente, les vuelvo a repetir, pues ya es el penúltimo, luego viene ya el 12 de noviembre el último, pero pues ya vamos a comprometer ahorita aquí a Lupita a que el siguiente sean las 16 delegaciones. Pero como decía la compañera Laura, no, las invitamos y los invitamos a ellos a que se sumen y que animen a sus compañeras, a su mamá, a sus hermanas, a todas las mujeres, para que participen, porque finalmente el conocer y les hace libres, y eso les ayuda también a ellos, que ellos no tengan temor de que porque las mujeres van a adquirir un conocimiento de sus obligaciones y de sus derechos que les corresponde, ya dados por ser seres humanos, que me corregía por ahí la maestra Luz, que sí podemos decir seres humanas. Ahí, se los dejo de tarea, pero me dicen por ahí que sí se puede decir. Bueno, el punto de aquí es que sí, se aprovechen todos estos talleres y conferencias, y ya habrá más invitaciones a algunos otros proyectos que se tienen en mente ahorita para cerrar el año. Hay algunas otras invitaciones que ahorita Lupita nos va a hacer favor de invitarnos, y más adelante para el próximo año, que como que ya dicen que no, pero sí. Sí, vamos a seguirle echando ganas al asunto. Alguien, bienvenida Ana Luisa, que llegó un poquito tarde, pero bueno, ya está aquí con nosotros, se integra la compañera Ana Luisa.
Gracias, Emma hermosa. Pues mire, yo quiero participar para decirles que realmente es una gran experiencia el tomar estos cursos. Yo he tenido el honor y el privilegio de asistir a todos estos cursos y han sido maravillosos, porque es crecimiento integral, no es un crecimiento en un área determinada, porque aparte son vivenciales, o sea, son experiencias maravillosas que te hacen crecer por dentro y por fuera. Y además quiero decirles que es muy importante que aprovechemos las oportunidades que Morena nos da, porque Morena está apostando por la educación, ¿no? Entonces, era lo que yo quería decirles, porque es muy importante la experiencia que yo he vivido en relación a esto.
Sí, y que Morena nos da, a través de este complemento, la afirmación de la compañera en cuanto a que de alguna forma es también la situación de agradecer a Morena, pero por medio de la Secretaría de Mujeres Estatal, que está bien encabezado y bien dirigida por nuestra amiga aquí y jefa. No, ya sabe que es de verdad, muy agradecida, y es un honor estar con ella, porque es una mujer que lucha, una mujer que en verdad está trabajando por nosotras las mujeres, y es importante que las mujeres que no sean de Morena, que se acerquen, que participen, que vean que aquí no tenemos doble cara y que no estamos condicionando, ni mucho menos, ¿no? Que toda la labor, todo lo que se trabaja aquí en la Secretaría de Morena Mujeres de la Ciudad de México es precisamente para apoyarlas y para ayudarlas a todas las mujeres. O sea, les invitamos a que se acerquen y que participen, y no les estamos pidiendo su credencial de elector, ni siquiera la traigan. Pues a ver, Lupita preciosa, que ya te hemos quitado la palabra, por favor.
No, miren, precisamente comentarles que el proyecto de la escuela, de las escuelas, esta famosa escuela itinerante, y que aquí hay, pues de tres lugares, están aquí las compañeras. Emma es de Azcapotzalco, ella está ya trabajando con las compañeras de Azcapotzalco y Cuauhtémoc. Nuestra compañera Ana Luisa está trabajando, tomando sus cursos en la Matzapili, que es Iztacalco. Ahí tuvimos la fortuna de conocerla y, bueno, invitarla a que se sume con nosotros a este proyecto del radio, porque, bueno, la idea es ir sumando. Y nuestras compañeras de Álvaro Obregón, que tenemos aquí nuestra sede. Y les quiero decir que esta idea de la escuela tuvo su origen aquí en Álvaro Obregón. Nosotras, antes de estar en la Secretaría Estatal, éramos la Secretaría de Mujeres de Álvaro Obregón. Hicimos con esta idea, precisamente, que explica muy bien Ramona, de acercar precisamente la discusión de los temas, de acercarnos precisamente a construir el proyecto de Mujeres de Morena en Álvaro Obregón a las colonias. Hicimos algunos eventos y para nosotras fue muy importante porque tuvimos una gran recepción. Creo que haremos el balance de la escuela, nos falta efectivamente una, y se los iremos comentando. Y hay un gran ánimo de este grupo ampliado, que nos reunimos todos los lunes, de continuar con nuestra escuela itinerante. Pero déjenos decir, nosotras estamos convencidas que las mujeres de este país, que somos el 50% del electorado, debemos estar organizadas. Y Morena para ello ha definido estrategias. Fíjense que yo espero que el próximo programa ya podamos traerles aquí un poco este documento que ya se está debatiendo de la propuesta de Morena en el constituyente, porque bueno, no nos podemos salir del marco político, y ahí en ese punto, en ese documento con el cual vamos a tratar que se plasme en esta constitución de la Ciudad de México, está el apartado de mujeres, y ahí se plantea un poco de lo que ya estamos esbozando, ¿no? Trabajo igual, salario igual, se está planteando la cuestión de la educación. Es fundamental que la educación precisamente se dé a todas. Y también esto de las guarderías, que es un punto fundamental para que las mujeres salgamos al trabajo. Después de lo que ya platican las compañeras de la guardería de ABC que se dio en Sonora, creemos que fue un momento muy difícil para las mujeres. Fue un punto decisivo y sí, quedó muy claro que nosotras planteamos la necesidad de que el Estado nos brinde todo el apoyo precisamente para el cuidado de nuestros hijos, que es su obligación. No podemos permitir ninguna guardería ABC en ningún estado. Esto es de los planteamientos que vamos a ir construyendo a lo largo de estos programas. Le tocará a la siguiente, al área de, a la delegación de Azcapotzalco, y yo creo que sería bueno que fuéramos abriendo a debate de todas las radioescuchas o radioescuchas la necesidad de este documento central que vamos a salir a defender a las calles, porque este es un planteamiento de Morena. Y lo otro, déjenme finalmente decirles y invitarlos, invitarlas. Miren, el día 25 de octubre en el Club de Periodistas llevaremos la presentación precisamente de nuestras memorias. Hicimos nuestro evento el día, acuérdame más, fue en julio. En julio, ¿verdad? Hicimos el evento de políticas públicas.
Políticas públicas.
De políticas públicas. Y estamos.
El 30 de julio.
El 30 de julio lo hicimos. Y se nos presentaron 34 ponencias, muy contentas. Y señalamos que no solamente platicar y sacar fotos, que es parte también de nuestra historia, sino también plantear en las memorias esta reflexión que están haciendo las mujeres trabajadoras, las mujeres del movimiento urbano, las mujeres indígenas y las mujeres de LGTB, que decimos cómo estamos en la Ciudad de México. Las invitamos, vamos a estar ya a partir del siguiente programa de radio invitándolas, ojalá que nos acompañen 5 de la tarde en el mero centro de la ciudad, que es precisamente en el Club de Periodistas. Y bueno, les iremos platicando quién nos irá acompañando a comentar estas memorias. Estamos convencidas de la visibilidad de las mujeres y tenemos que lograrlo.
Sí, Lupita, complementando un poco lo que decías, va a ser en el Club de Periodistas, es Filomeno Mata número 8 en la Colonia Centro Histórico. Y precisamente, pues sí, que nos hagan favor de acompañarnos todas y todos,
claro.
Porque siempre hemos estado manejando desde un principio nuestro programa, aunque es Morena Mujeres Trabajando, claro. y es nuestra compañera Lupita Juárez, la secretaria de Mujeres, están convidados los hombres, porque finalmente no excluimos a nadie, ¿no? También pueden participar y pueden estar enterándose de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Que también ellos tienen que saber. Entonces, pues en ese tenor, les repito, es Filomeno Mata número 8, Colonia Centro Histórico, de hecho es en la sala Renato Leduc, es en el primer piso, es a las 5 de la tarde, es de 5 a 8 de la tarde, y se les va a entregar las memorias, que es un pequeño librito para precisamente que quede plasmado todas estas ideas, todas estas ponencias que se llevaron a cabo en ese 30 de julio, y posteriormente habrá otras, ¿no? Que ya, como bien decía Lupita, vamos a ir informándoles en su momento. ¿Algo más que quieras agregar?
Pues invitarlas e invitarlos a que asistan este sábado, que es muy importante. Que asistan las mujeres que ya hemos tomado estos cursos durante varias ocasiones, pero que nos acompañen a terminar el ciclo. Este 8 de octubre.
Sí.
Sábado 8 de octubre.
Sábado 8 de octubre.
El tema: participación política y liderazgo, que estén con nosotras para concluir este ciclo aquí en Álvaro Obregón.
Sí, y que no piensen que van y que no van a saber, no, porque les vuelvo a repetir, son temas que se comienzan y que se terminan, y cada vez es diferente y cada vez es completo. Entonces, no, ya me perdí de algunos o ya la continuación de otros, no, son temas completos, pues, que pueden acercarse y pueden escuchar, se pueden interesar. Les vuelvo a repetir, el año que entra finalmente llevaremos a cabo otras escuelas itinerantes, como bien dicen. Me está comentando el compañero que vamos a otra breve pausa musical y regresamos para que nos hable un poco sobre, más bien nos da un resumen del libro el compañero Aarón, él es El Encanto del Erizo, nos va a hablar de este libro. Regresando de la pausa. Muchas gracias por estarnos escuchando. Gracias. Regresamos en un momento.
Es el instante que busca en donde hacer. tristes se cierran. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Es un bosque de espejos que cuida un castillo. Monumento de gloria que vela su andar.
Regresamos a su programa Morena Mujeres Trabajando. Pues muchísimas gracias. Y si siguen por ahí comiendo, van a comer igualmente nuevamente. Buen provecho. Y pues bueno, ya regresamos de nuestra pausa y le damos la palabra al compañero Aarón, que nos va a hablar del libro El Encanto del Erizo,
La autora es Mauriel Barberi, es de la editorial Gallimar, perdón, Gallimar. Es que no le entendía que a la letra. Gallimar, pues a ver, compañero, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy? Gracias.
Bueno, ante todo, buenas tardes, compañeras, y muy buenas tardes, Lupita, por estar con nosotros. Sí, como comenta mi hermana, el canto del erizo, que es el nombre que le ponen aquí en nuestro país, porque su nombre es la elegancia del erizo. La elegancia del erizo. Dice, la novela critica a la sociedad francesa, burguesa, clasista, discriminatoria. Desde el punto de vista de una niña de 12 años llamada Paloma, la cual decide quitarse la vida al llegar a los 13 años. Pero en el transcurso de ese tiempo conoce a René, el personaje principal de la novela. René, una mujer de más de 40 años, es portera o conserje del edificio donde vive Paloma. La amistad entre la niña Paloma y la conserje René es tan completa, yo le puse completa, porque llega a ser una relación especial. Esta es una lección para una sociedad francesa hipócrita, como dice Paloma, la niña. Esta novela nos conduce a través de diferentes personajes que habitan en el edificio y la crítica de estos que Paloma hace de ellos. René, soltera, de estatura baja, no agraciada físicamente, pero con una visión del mundo impresionante, lectora asidua de Dostoyevsky, amante de la música clásica y asidua a las películas de Visconti, de Pier Paolo Pasolini, de Kurosawa, etc. Las dos mujeres, niña, mujer, que se identifican por la conciencia de género en una sociedad falsa y una amistad, y esta amistad entrañable, sincera, honesta, sin compromisos, con un final trágico en la novela, que no se los voy a contar, piensan leerla. Y durante el desarrollo de la novela, que el lector tiene que hacerla, se van a investigar, o van a saber por qué se llama La elegancia del erizo o El encanto del erizo. Paloma es una niña que tiene 12 años, pero tiene una concepción del mundo impresionante. Sus padres son diplomáticos. Su padre es un gran diplomático francés, que siempre está a la crítica de todo lo que están haciendo las dictaduras en África. Y la niña la critica mucho porque él es un dictador, dice, mi padre es un dictador, ¿a qué horas llegas? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? O sea, la niña lo considera un dictador. Es algo contradictorio desde el punto de vista de una niña de 12 años. Hay un artista plástico, el cual le exige a la conserje René que le suba, él vive hasta el quinto piso, no sirve el elevador, pero que le suba todas sus cartas, toda su correspondencia, que cómo es posible que sea una mujer tan floja. Y este artista hace una obra de teatro donde está criticando precisamente a los hombres machistas, a los hombres misóginos. Así es una gran contradicción. Es una novela, digamos, que está enfocada precisamente a una sociedad francesa que no conocemos, que realmente está ahí oculta o que está ahí presente. Hay muchísimos personajes representados, yo creo que muy bien, acertadamente, por esta escritora que ganó un premio por esta novela. Era su segunda novela y pues es principalmente la crítica. Esta René, la conserje, tiene una visión también muy, muy bella al imponer su pensamiento y al desarrollar esta amistad hacia la niña, no inculcándole sus ideas, sino más bien René aprendiendo de la niña, aprendiendo de todo lo que observa como un ser pequeño, entre comillas, por la edad. Yo se las recomiendo, la verdad. Les recomiendo esta novela porque así nos lleva a una reflexión muy profunda de una amistad muy 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 hermosa. Yo lo considero de esta forma. Se van sucediendo muchas cosas durante la novela. Ya no me no ahondaría más en todo esto. A grandes rasgos sería mi participación en esta ocasión de la novela. Esto sería todo, gracias.
Pues muy bien, muchas gracias, Aarón, pues como siempre nos dejas ahí una buena lectura que podamos nosotros, nosotras y nosotros, pues buscar y poder hacer lectura. ¿Ibas a decir algo, compañera Anita?
Gracias. Pues básicamente todo lo que mencionas con respecto a la lectura de la que hablaste hoy es muy interesante porque toca varios puntos, no nada más un solo punto, no nada más el punto de la amistad, entre dos mujeres, sean de diferente edad o sean de la misma edad, sino el compromiso que hay y el entendimiento que hay entre las mujeres, que es un punto muy importante porque precisamente estamos aquí, mujeres trabajando, mujeres morenas trabajando, por la unión que se da y la solidaridad que se da y la comprensión que se da entre las mujeres. Eso por un lado. Por otro lado, mencionabas también cómo veía la niña de 12 años a su papá. Y remontándome un poco, porque yo soy hija de militar, ¿verdad? Entonces, remontándome un poco a esa situación de una niña que tiene 12 años y que ve que su papá, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Dónde vas? ¿Por qué vas? O sea, no entiendes, al menos yo en el pasado, no entendía por qué era esa dureza y esa firmeza para educar o para decir, pues, que eres gendarme o por qué no puedo ir si todas mis amigas van. No entendemos cuando estamos pequeñas, cuando somos niñas o niños, porque no nada más las niñas corren peligro, también los niños. Y muchas veces los niños corren más peligro en la actualidad que las niñas. A las niñas las etiquetamos por indefensas, que no somos nada indefensas. Somos igual de aguerridas o más aguerridas que los niños, porque no nos clasifican, y volvemos a lo mismo, nos clasifican, nos etiquetan y nos tratan de una forma que nos encasillan en determinada situación. Pero también debemos entender un poquito a los padres, que ya cuando creces y ya eres madre o padre, te das cuenta de que los hijos los tienes que cuidar. Los ves tan indefensos. Primero les tienes que dar las herramientas para que puedan ir a la calle y defenderse solos. Y eso, cuando estamos chicos, no lo entendemos. ¿Cómo no me deja mi mamá si a mis amigos los dejan? A mis amigas las dejan. ¿Cómo es posible que esa situación no la podamos entender? Y que antes, porque ahora ya platicamos un poco más con nuestros hijos porque hay más apertura y hay más comunicación. Y antes, en la antigua usanza de la educación, era porque lo digo yo. Porque soy tu padre o porque soy tu madre o porque así... Así pienso que es y así es y tú no vas a cuestionar nada, que incluso hasta con la mirada nos controlaban. Entonces no había esa comunicación y no había ese entendimiento y la conciencia de la seguridad y de la educación y de todos los demás temas que no comprendemos cuando tenemos escasos 12 años y que vemos muchas veces a los padres no como aliados ni como los que nos cuidan, sino como enemigos para poder vivir nuestra vida, ¿verdad? Esos son los puntos que yo veo básicamente. No sé si quieras comentar algo.
Sí, no, digo, finalmente yo creo que en todos los tiempos, en cualquier época, ha habido situaciones peligrosas, ha habido gente peligrosa y todo. Desafortunadamente en estos tiempos como que toda esa agresividad ha florecido más, como que el peligro ahora es más y está dentro de tu casa. ¿Por qué te digo esto? Porque finalmente la internet, que es algo que también hay que vigilar y tener cierta precaución con los hijos, con los niños, en este sentido, porque pues cuántos secuestros, cuántos robos han habido precisamente porque estas redes sociales no están vigiladas por un adulto y desafortunadamente pues cualquiera que tenga acceso a un a una computadora y a internet pues ya entra, ¿no? Y cuando les digo cualquiera, pues una criatura de hasta 6, 7 años, que les sepa, porque finalmente ya los niños de ahora creo que ya nacen con el chip, dicen por ahí, de la tecnología. Entonces sí se ha vuelto más peligrosa la situación debido a esta situación. Por ahí estoy recordando que se comentó que precisamente los que iniciaron todo esto de las redes sociales, los del Facebook y todo esto en Estados Unidos, a sus hijos, a sus propios hijos les tienen prohibido utilizar estas redes sociales, precisamente por la situación de que son menores de edad y a partir, me recuerda aquí el compañero Aaron, que a partir de los 13 años les está permitido usar todas estas redes sociales, precisamente por todos los daños que les puede causar, y no solamente a nivel físico, en cuanto les comentaba yo de que pues un rapto, un robo, cualquier situación, un abuso, ¿no? Incluso contra su persona, pero sí también de una manera mental, ¿no? Porque finalmente pues hay muchas jóvenes ya de no sé, 15, de 20 años que ya no pueden hacer ningún tipo de trabajo escolar, que antes nos metíamos a las bibliotecas o ya de perdida comprábamos en la papelería y la biografía o la monografía del tema o del personaje que teníamos que analizar, ya nada más buscan en la red y dan un clic y ya se les imprime y tan ya hicieron la tarea. Yo creo que eso también sí es importante, ¿no? Que estemos a la guardia de toda esta situación, pero finalmente sí es importante que tengamos esas bases, ¿no? De la lectura, de la comprensión, de las matemáticas, no nada más con las máquinas, porque me ha tocado ver a estas alturas algunos compañeros que si no hay luz pues ya no pueden hacer nada porque todo está en la computadora o todo lo traían en su teléfono inteligente y ya se les cierra el mundo. Entonces sí es importante, ¿no? que retomemos esa idea del papel y el lápiz.
Sí, finalmente lo que dicen las compañeras, sí, precisamente Steve Jobs, todos los grandes iniciadores de las redes, a los 13 años van a poder usar a sus hijos las computadoras, todos los sistemas. Ellos tienen que utilizar papel, pizarra, cuadernos, pluma, lápiz para poder ir desarrollando conocimientos.
Sí, el punto aquí es que volvemos a lo de la educación de los padres y a la supervisión de los padres, o sea, retomando el tema del libro. ¿Por qué los padres o el padre de la chica estaba muy pendiente de todo lo que hacía? Actualmente tenemos que hacer exactamente lo mismo, porque no podemos dejar a los niños con su libre albedrío, que todavía no está bien formado, para poder tomar la decisión de navegar en Internet como tan frescos, como si nada. Hay muchos peligros y hay muchísimas cosas que se desencadenan y se desenrollan precisamente dadas las circunstancias de la nueva ola de Internet. Pero es muy claro que si no les damos el acceso, tal vez no pueden introducirse al nuevo mundo, porque es una forma de vida actual. No es como antes, que eran como herramienta. Ahora ya es una forma de vida. Es una forma de vida, y para entender la forma de vida de los niños y de las niñas actualmente, tenemos que participar también y conocer y darles las herramientas, pero supervisados. Y no nada más supervisados, sino con ciertas restricciones, porque como dice el compañero, es a partir de los 13 años en Estados Unidos. Pero les dan las herramientas desde más chicos, desde los juegos. Incluso yo te voy a comentar, o sea, es sorprendente que a mi sobrina actualmente, o sea, desde la primaria le pidieron el tablet para poder trabajar. ¿Por qué? Porque ya no los mandan a las bibliotecas como nos mandaban a nosotros. Ya no los mandan a comprar las biografías o bibliografías, monografías. Ya no los mandan. Ahora ya lo tienen que sacar todo con un clic, como dice Emma, todo con un clic, pero sí, un copy paste, como sin comentarios en el punto, pero sí se tiene que hacer todo a través de las redes sociales. El trabajo que hacen, los hacen integrarse con sus mismos amigos y compañeros con las redes sociales. Entonces lo único que necesitamos, que muchos padres o muchas madres no lo hacen, precisamente derivado de que se tienen que ir a trabajar, que tienen que hacer miles de cosas fuera y dentro del hogar, todas las mamás, no pueden estar muchas veces pegaditos a sus hijas o a sus hijos, y por eso la delincuencia ocupa esos huecos y se mete por ahí para hacer daño a nuestra sociedad y hacer daño a nuestros niños y hacer daño a nuestros jóvenes. todo derivado de la falta de supervisión. Y si retomáramos el punto que manejaron de todas las guarderías que necesita nuestro país y el apoyo que las mujeres necesitan para sus hijos, para poderse ir a trabajar tranquilamente, sin que precisamente estén con la zozobra y la preocupación de que los hijos se quedan y no hay supervisión. Si están en un lugar cuidados, en una guardería, con todas las de la ley, con el apoyo que se necesita, que necesita la mujer mexicana, pues podríamos irnos a trabajar y esta supervisión se daría en todos estos establecimientos de apoyo que necesitamos.
Pues sí, muchas gracias, Ana Luisa, porque es muy importante y yo creo que, pues para cerrar el tema del libro y de las redes sociales, pues lo único que se le recomendaría a los padres que de alguna forma estuvieran supervisando o no estas situaciones. Pues continuamos con Álvaro Obregón. ¿Qué más?
Pero déjame platicar, ya que estamos en la cuestión cultural y de redes. Yo les quiero decir que las redes me han hecho y me han hecho mantener amistades muy maravillosas de dos poetas. Nuestra compañera Carmen, que está en La Paz y la cual ya tiene su programa en Radio AMLO y la cual le mando un gran abrazo, y de mi amiga yucateca Rosario Salazar. Ella, a la cual quiero mucho y que espero verla en diciembre, tiene su programa Después de Nosotros, a la cual invitamos que lo sigan escuchando, pero déjenme leerles un poema de ella. Hoy lo mandó, de Rosario. Rosario, espero que me perdones por la cuestión de cómo lo voy a interpretar, porque lo he oído personalmente de ti el día que nos reunimos. Es un poema que publicó hace 6 horas y a la cual le pedimos que todos los que quieran escuchar sus poemas puedan darle clic a su página. Y dice más o menos así: abrázate de mis fantasías, de todas las imágenes que rondan mi inventiva. No quiero ahogarme ni ahogarte al hacerlas verbo en tu cuerpo. Tan solo ser el viento abrazando tu temblor o el agua que moje tu pensamiento. Ser fuego que incita tu pasión a darme sin remedio a la tierra que se cobije con tu cielo. Solo no hables. Un abrazo, amiga.
Ay, muy bonito. Muy bonito, Rosario. Muchísimas gracias, Lupita, por leerlo. Y muchísimas gracias, Rosario, por escribirlo. Continuamos con Álvaro Obregón hablando. ¿Qué más nos puedes decir? ¿Qué más nos puedes aportar? A ver, compañera Ramona, si eres tan amable.
Yo quisiera invitar, en especial a todas las mujeres. Ya sé que como mujer tenemos muy poco tiempo y muchas tareas que realizar. Estamos en casa, trabajando con los hijos, somos enfermeras, somos psicólogas, somos todo. Pero también el país necesita de nuestra participación. Y dentro de ese cúmulo de actividades, pues yo les invito, compañeras mujeres, a que sigamos trabajando en Álvaro Obregón. Lo primero es la asistencia a los talleres, por ejemplo, de aquí de Morena, de mujeres, a la asistencia cuando les vayan y les toquen a su puerta y les digan: te invitamos a una asamblea de Morena en tal lugar, en tal sección, que participen con su asistencia y además en los temas que se están tratando, en la toma de decisiones. Porque si nosotros no participamos, si no participamos en la toma de decisiones, vamos a dejar que otros tomen las decisiones que nosotros quisiéramos tomar. Y que a partir de esa toma de decisiones nos organicemos. Nos organicemos como mujeres, nos organicemos como personas que estamos trabajando por un proyecto de Morena, por el cambio en el lugar en donde estamos, en donde vivimos. Y la invitación muy, muy precisa es a que formemos comités de protagonistas del cambio verdadero en cada una de sus secciones electorales, para que podamos decidir juntos para que de verdad podamos entre todos tomar las mejores decisiones sobre lo que nos conviene hacer, sobre lo que nos necesitamos como sección electoral, como un pedacito de territorio, de en donde quiera que estemos, pero específicamente ahora en Álvaro Obregón. Los invitamos entonces a que asistan, a que participen, a que participen tomando decisiones y organizándonos en esta gran tarea de reconstrucción, de renovación de la vida de las instituciones públicas del país. Y como mujeres, pues sabemos que en muchas ocasiones somos las mujeres las que llevamos la puntera, las que vamos en la punta, como luego dicen que somos los que vamos abriendo camino. Entonces, yo les invito muy cordialmente, muy encarecidamente a todos y a todas, específicamente a todas, para que nos organicemos, para que asistamos, cuando nos vayan y nos toquen a nuestra puerta, para organizarnos y empezar y continuar con este cambio que necesita nuestra sección, nuestra colonia, nuestra ciudad y nuestro país.
Quiero invitarlas a todas las mujeres, no nada más de la sección, sino a todas las mujeres de toda la República Mexicana, a que participemos, a que seamos uno solo, a que cerremos filas, a que en esta campaña nacional de afiliación a Morena lo hagamos con mucha fuerza, con mucho ánimo y con mucha esperanza de ver un futuro mejor para nuestros hijos, para que el día de mañana nos estemos nosotros más tranquilos, porque el país se merece un cambio. Démonos nosotros mismos la oportunidad de ese cambio. Luchemos por el proyecto de nación. Y no, ahorita en el Estado de México corresponde ya que viene todo las elecciones para la gobernatura del Estado de México. Pero después viene el proyecto más grande. Tenemos que cerrar filas, tenemos que organizarnos, tenemos que afiliar, tenemos que hacer todos nuestros comités de base y que estén bien fortalecidos y bien convencidos de que la lucha vale la pena por un país mejor.
Sí, finalmente, como comentaba hace un momento la compañera Laura, es cuestión de organizarnos y de organizarnos, de informarnos y a su vez informar a los demás y seguir, como bien dices, Ana Luisa, uniéndonos, de seguir formando un grupo, de seguir sumándonos para poder fortalecer este proyecto, porque finalmente, decíamos hace un momento, el tiempo aparentemente es mucho, pero no.
Pero además quisiera yo mandar un saludo a los compañeros que participan con nosotros en el Comité Cultural Margarita Susán, en el Comité Político Adela Salazar, mencionar la labor invaluable del compañero Candelario Mandujano, que es vecino de la unidad habitacional Lomas de Plateros, que participa muy activamente en ese espacio, al compañero Conrado Suárez de la colonia Belén de las Flores, que junto con su familia y vecinos tiene el comité territorial y el comité seccional trabajando ahí en la colonia Belén de las Flores, Fiorella, que participa también con nosotros como enlace distrital. Ella es vecina del Pedregal de San Ángel, también tiene el comité territorial ahí mismo. El compañero Edgar, que vive en Real del Monte y que participa con nosotros en el comité político Adela Salazar. Margarita Castillejos, compañera de este partido desde hace muchos años, desde gobierno legítimo y antes. Ella es vecina de Chimalistac, acaba de formar el comité seccional ahí mismo, integrándolo ella misma, su esposo Jorge Alcocer y Elenita Ponia Tosca. También la compañera Samantha Huitrón, compañera invaluable también, ella vive en la unidad habitacional de Belén de las Flores y participa con nosotros en los comités. Silvia Basúa, compañera también de este movimiento, ella vive en la colonia Las Águilas. Mónica Mieres, compañera también que vive en San Jerónimo. El compañero Ángel Tamariz, que participa también en Álvaro Obregón y que su participación ha sido invaluable por su afán de unidad, de que todos participemos en los mismos términos y que ha logrado mantener un buen equipo de trabajo aquí en Álvaro Obregón, la compañera Rosario Cerón de la colonia Barrio Norte, y compañeros de los comités territoriales que participan con nosotros desde hace mucho tiempo, por ejemplo Lilia Barón, la familia Barón Viveros en José María Pino Suárez, Raúl Murguía también en José María Pino Suárez, Jesús Castillo y Lucy Armas en Bellavista, en la colonia Cove, que es donde yo vivo, también hay un comité territorial que se ha desdoblado últimamente como comité seccional, con sus integrantes Edith Vázquez, Humberto Cabrera, Ana Berta Romero, en fin, compañeros de ahí de la colonia Cove. En Belén de las Flores, ya lo comenté, estamos tratando de formar un comité en Las Palmas con la compañera Victoria Ceballos, Román Ceballos. También un saludo a Anita Rivero del comité de María G. de García Ruiz, que hace una labor invaluable ahí en la colonia, incansable Anita junto con su esposo Guillermo Salvador. Carmen Acosta en la colonia Estrella, en la colonia Estrella Fugaz, también participando ahí con un comité seccional. Otros comités, como por ejemplo la familia de Aurora Berber, que tiene el comité territorial ahí en Ampliación Piloto, que está pasando ahorita por un tema delicado de salud, una de sus hermanas. Les mandamos un saludo afectuoso, esperando que pronto se recupere. Y también está el comité académico en Jalalpa, con maestros de la PG Prepa ahí en Jalalpa el Grande. Les mandamos un saludo también y una felicitación, porque están haciendo una labor muy importante con los jóvenes de esa zona. Sí, está recuperando, digamos, que la juventud en esa zona tenga una oportunidad de estudio, y lo está logrando. Ojalá que el proyecto de las preparatorias lo retome, ojalá ganemos en el 2018 y se retome el programa de las preparatorias, y que se le dé un nuevo impulso y que se respete el proyecto original, como es el deseo del maestro José Jaimes, a quien mandamos un caluroso saludo. También está el comité en la unidad habitacional del Seguro Social en Santa Fe, con compañeros también de lucha. Ojalá que logremos desdoblar el comité territorial en comité seccional. Está también el comité de la unidad habitacional Lomas de Becerra,
de Real del Monte,
que se acaba de desdoblar también en comité seccional. El comité de Real del Monte también, que se acaba de desdoblar de territorial a seccional. En fin, tenemos muchos comités territoriales trabajando que se están desdoblando en comités seccionales en esta nueva forma de organizarnos rumbo a la elección del 2018, y como es la instrucción, digamos, de Andrés Manuel López Obrador, que la fuerza organizada de Morena pasa a través de la formación de comités seccionales en épocas electorales. Ojalá que todo mundo participe en un comité seccional, investiguen cuál es su sección electoral. En la credencial del elector viene, en la parte de abajo del lado derecho, viene ahí sección electoral 3203, 3425, en fin, 3311, 3200. Ojalá que todo el mundo sepa cuál es su sección electoral y busque, participe. Es muy importante que todos estemos en una estructura organizada para poder defender el voto. Les mandamos un saludo a todos los compañeros que están en comités territoriales y que a mí, por los nervios de estar participando aquí en Morena Mujeres Trabajando, se me pasa, ¿no? Pero bueno, les mandamos un saludo a todos los comités que están participando de manera organizada en Álvaro Obregón. Todos debemos desdoblarnos ahora en comités seccionales. Pregúntenos cómo pueden hacerle, nosotros tenemos la información y podemos ir a todas las colonias del Distrito 16 Federal, Distrito 18 Local, o en el Distrito 26 Federal o 17 Federal. Tenemos la información y tenemos el deseo de participar y de apoyar. Nosotros tenemos un espacio que es en Avenida del Rosal número 86. Ahí estamos como Comité Cultural Margarita Susán o como Comité Político Adela Salazar. Nos reunimos los martes a las 6 de la tarde. Hay un teléfono de esta oficina que con mucho gusto se los compartimos. es el 56 16 54 40. En este momento me estoy acordando también de las compañeras Idalia Castro, Liliana Castro, Marta Elena, Elisa Castro, de la colonia Bellavista, compañeras de lucha participativas, junto con Adriana Juárez, también compañera que está organizando ahí en Bellavista, junto con Jesús Castillo y Lucía Armas. Les mando un saludo a todos y con el deseo de que nos veamos pronto y estemos todos en una estructura perfectamente bien organizada, porque lo que enfrentamos para el 2018 no es menor, es una tarea sumamente importante. Estamos contra la oligarquía, contra la mafia del poder. No nos van a tratar de impedir, seguramente ellos también ya se están organizando, están viendo por dónde nos van a aplicar el fraude o la estrategia que quieran utilizar para impedir que llegue Andrés Manuel, pero bueno, nosotros también tenemos que dar la batalla en ese sentido. Tenemos la experiencia del 2006, del 2012 y creo que el 2018, del 2016 también, del 2015, donde participamos también activamente. Toda esa experiencia yo creo que la podemos utilizar en todo el Distrito Federal, en Álvaro Obregón, en el país, para poder enfrentar a la mafia del poder, como dice Andrés Manuel, y solamente podemos, lo que nos toca a nosotros es la organización. Andrés Manuel recorre el país, durante todo este tiempo ha estado recorriendo y seguirá recorriendo el país, y nuestra tarea en nuestros espacios es formar un comité. Así es como podemos enfrentar el 2018. Yo los invito a que todos busquen quién está de Morena en cerca ahí de la colonia, de la sección electoral, y se una en la estructura que se está formando.
Pues muy bien explicado todo esto que están haciendo, eso es estrategia. Finalmente, pues como nos asiste la razón y la justicia, dijera mi abuela, vamos a ganar. ¿Querías agregar algo, Ramona, por favor?
Sí, quería agregar que en esta última etapa estamos en la formación de comités seccionales, estamos trabajando incorporados a Laida Sansores, que ha sido pues designada para que trabaje aquí en Álvaro Obregón y que logremos conformar los más de 440 comités seccionales. Entonces, estamos integrados a esa estructura. Nos incorporamos recientemente porque no formábamos parte de ella, pero ya estamos integrados y pues vamos a trabajar duro para que este objetivo de lograr un comité por cada sección electoral lo logremos para de aquí al 30 de este mes, el 30 de octubre.
Pues qué bueno, porque eso es bien importante, que todos se estén integrando, que nadie se disguste, que todos estén trabajando por lo mismo, que finalmente eso es lo que se está haciendo desde un principio, ¿no? Andrés Manuel está bien claro, nos ha dejado bien claro a todos que debemos de trabajar por un mejor país, que debemos de rescatar, como bien dijeron por ahí, de la mafia del poder que nos tiene ya con el pie en el cuello. Entonces, finalmente ese trabajo de unidad y de estar hombro con hombro y codo con codo, eso es lo que nos va a sacar adelante, que haya concordia, que haya paz y que haya toda esta situación para poder salir adelante. ¿Querías agregar algo, compañera Ana Luisa?
Sí, claro que sí. Si Andrés Manuel López Obrador está recorriendo, caminando toda la República Mexicana, ¿por qué no nosotros, en nuestras comunidades, en nuestros espacios, con nuestras amistades, con nuestra familia, nos ponemos a recorrer también todos los días o unas horas o unos minutos de nuestro día para tocar puertas, para concientizar a la gente, para informar a la gente y para decirle lo que estamos haciendo y cuál es nuestro proyecto de nación? Porque el proyecto de nación es muy sencillo, es muy básico, es eliminar la corrupción. ¿Cómo? Que todo el dinero que tiene el gobierno llegue a donde tiene que llegar y no se quede estancado en los bolsillos de la mafia del poder. Aunque sabemos que no hay una varita mágica, lo vamos a lograr. ¿Cómo? Cerrando filas, uniéndonos y caminando todos los días como camina nuestro líder, Andrés Manuel López Obrador.
Pues muy bien, muchas gracias, tu opinión es muy importante, muy interesante para seguir ayudando de alguna forma a toda esta situación. ¿Querías agregar algo, Lupita, por favor?
Pues mira, casi estamos por terminar el programa. Ha sido un programa que hemos hablado de muchas cosas, creo que eso es lo interesante. Estamos en Álvaro Obregón, donde una delegación, como decimos, se camina barranca por barranca, escalón por escalón, y hoy las dos compañeras que están en representación la han recorrido muchas veces. Yo creo que hoy este programa debemos de sentirnos muy, muy orgullosas nosotras, porque las dos representantes que vinieron de Álvaro Obregón conocen todas las barrancas y todos los escalones. Eso es algo que decimos, porque esta orografía de nuestra delegación hace a veces precisamente que mucha gente desista de ir casa por casa. Pero nuestras dos compañeras son el símbolo de la resistencia y de la lucha. Yo creo que las
son
dos...
Son mujeres, Lupita.
Son mujeres, pero estas mujeres tienen una cualidad muy importante. Son de acero, yo les digo, son de acero inoxidable. Nos une una profunda... no solamente amistad, sino una profunda convicción política, porque yo creo que hoy no lo dijeron, pero nuestra candidata, nuestra excandidata Ramona Bencomo se enfrentó y enfrentamos juntas aquí las tres al que hoy es el encargado de la fracción del PRD, que es Leonel Luna. Y en el 2015, con todos los recursos, con todo lo que ofrecieron y pintaron amarillo Álvaro Obregón, solamente nos sacaron 3,000 votos. Esa es nuestra historia de este grupo de mujeres en Álvaro Obregón, que efectivamente, como lo señaló Laura, se ha construido un núcleo dirigente de muchos años, a lo cual nosotras nos hemos sumado, y que todo el mundo les reconoce su trabajo y su tenacidad, porque esta cuestión de casa por casa nadie lo conoce mejor que ellas. Han recorrido todo Álvaro Obregón. Habría que señalar que nosotros colindamos o compartimos con dos distritos de dos delegaciones más, que es el 26 con Magdalena Contreras y el 17 con Cuajimalpa, y en todos ellos ha sido una experiencia muy importante. Déjenme decirle a mis compañeras, son mis compañeras de lucha, de trabajo, agradecerles, y que nuestro programa hoy está, debe de estar muy contento que dos mujeres líderes de la calidad de ellas nos hayan acompañado, nos hayan brindado su experiencia, que se quedaron corta. Yo les quiero decir que las conozco en campo y las dos son impresionantes, nunca se cansan. Yo por eso cada que me dicen que me veo muy cansada, yo digo no, las de AO no se cansan, pero de veras agradecerles mucho a las dos, a las compañeras que estuvieron aquí, que hoy estuvieran aquí, estuviéramos en nuestra casa. Yo decía, cuando dijeron vamos a nuestra casa, me pareció muy importante, porque lo necesitamos. Necesitamos que el proyecto de Morena en verdad esté en todas nuestras colonias, y que todas en el carril que cada una tiene, porque tenemos diferentes carriles en este momento políticos, creo que estamos construyendo la propuesta de Morena.
Pues sí, Lupita, muy bien. Es muy importante señalar eso, que aparte de trabajadoras y mujeres de acero inoxidable y de hierro, diría yo, son mujeres muy modestas, y les comentaré que son mujeres muy sencillas, a pesar de todos sus trabajos, de todos sus logros, y que son mujeres muy lindas y son mujeres muy, muy sencillas. y eso es también lo que las hace más grandes. Pues desafortunadamente nos están indicando que ya tenemos que despedirnos. Les agradecemos a todos nuestros interescuchas que nos hagan favor de, que nos hicieron favor de escucharnos, y estamos, vamos a despedirnos con cada una de nuestras invitadas y que nos, pues que nos den un resumen o algo que nos quieran aportar. Y muchas gracias por escucharnos a todos nuestros compañeros, nuestras compañeras. Les dejamos con el siguiente programa de Poesía Morena y Algo Más con nuestra compañera y amiga, y ya vimos que bien amiga de Lupita, la hermosísima Rosario Salazar, desde la no menos hermosa, también muy bella, Mérida. No, precioso, precioso. Pues, Laura, ¿qué nos quieres comentar? ¿Cómo te quieres despedir? ¿Qué nos quieres decir?
Sí. Gracias. Miren, yo quiero reiterarles la importancia de participar en un comité seccional. Es de vital importancia que todos los que militamos en Morena estemos en un comité seccional. Ese es por un lado. Por otro lado, quiero reiterar la invitación para este sábado a las 9:30 de la mañana al taller de participación política y liderazgo que imparte la Escuela de Formación Política para Mujeres. Inicia a las 9:30, va a ser en Barranca del Muerto, número 368, tercer piso, en la colonia Guadalupeín, muy cerquita del Metro Barranca. Ojalá que puedan venir, es el penúltimo taller. Es muy importante, participación política y liderazgo. Es de lo que hemos estado hablando ahorita. Estar en un comité seccional, pues ya es participación política. Estar en un comité seccional, pues ya es liderazgo. Tomemos el taller para que veamos un poquito a detalle qué implica la participación política y el liderazgo. Los invitamos a que vengan el sábado a partir de las 9:30, inicia el registro y estaremos aquí hasta la 1:00, 1:30 de la tarde. Ojalá que se den el tiempo y la oportunidad de participar en este taller. Gracias, buenas tardes.
Pues muchísimas gracias, Laura, y a ver, pasamos el micrófono a la compañera y amiga muy preciosísima, Ramona Bencomo. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Adelante.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación, gracias a todos ustedes, y agradecer el trabajo que ustedes han desarrollado, que es muy importante. Este trabajo de la Secretaría de Mujeres de este año, yo creo que abrió brecha en muchos sentidos. Y yo les quiero reiterar la solicitud y el trabajo del próximo año. Ya sé que lo van a evaluar y que lo van a ver, que lo van a revisar, pero yo creo que de antemano estoy segura que van a decidir que siga el próximo año con esta nueva, quizá con una nueva cara, con una nueva, con un nuevo objetivo, pero con el mismo, en el sentido de promover la participación de las mujeres en el ámbito en donde estén, en cada una de las delegaciones, en la ciudad y en el país.
Pues sí, así es, esperemos que así lo decidan las compañeras, porque les he comentado en algunas ocasiones y les vuelvo a reiterar que afortunadamente tenemos ese honor de que Lupita sea pues nuestra líder, y ella es una mujer que siempre brinda la oportunidad a todas y cada una de las que queremos expresar nuestra opinión, y ella es muy vertical. Ella hace las... muy horizontal, véanme, es que me está viendo, ya me puso nerviosa. Es muy horizontal, siempre todas las ideas, todo lo baja al colectivo y todo se hace bajo consenso y con que todas estemos de acuerdo y estemos centradas. Que les comentaré aquí, que es luego de repente un poco relajante el asunto, pero finalmente llegamos a buen término. Y ese es el estilo de ella y es algo que creo que la gran mayoría de las compañeras le agradecemos. ¿Qué nos puedes decir, Lupita, las últimas palabras agradecer, de este programa?
Agradecer a todos, a Kiarón, a Ana Luisa, a nuestro compañero Rubén, a las de AO, a todos que hayamos hecho este programa. Iniciamos, arrancamos nuevamente y los esperamos que nos sigan acompañando no solamente en nuestro programa de radio, sino en todas nuestras actividades. Estamos muy contentas, les queremos decir.
Pues muchas gracias, Lupita. ¿Qué,
¿Qué nos dices para despedirte, Aarón, por favor?
Sí, muchas gracias. Y pues como yo siempre digo...
Adelante.
Yo también quiero agradecer la invitación a este programa, toda la participación que tuvieron el día de hoy, todas estas mujeres tan, tan valiosas que con las que comparto mesa en esta ocasión. Muy agradecida por permitirme también participar y quiero invitarlas nuevamente a la Escuela Itinerante. Es muy importante que nos cultivemos, que nos preparemos para seguir caminando y seguir platicando y transmitiendo esa oscuridad. Y por otro lado, invitarlos a que sigan afiliando esta oportunidad de oro que tenemos para de aquí al 2018, es un México mejor para nuestros hijos. Gracias.
Pues muchas gracias, Morena Mujeres Trabajando, les agradece que nos estén escuchando y le reiteramos nuestra solidaridad y nuestras buenas vibras para nuestro compañero, nuestro gran amigo, el Inge Varguitas. Que te mejores y esperamos verte pronto. Muchísimas gracias a todos.